Brasil, el señor Richard Bach. Buen día, señor Bach, ¿cómo está?
Buen día, un poco cansado, ¿no? Y cruzamos la noche toda con la sesión del Senado, que empezó ayer a la mañana y terminó ahora en la madrugada, hace como pocos minutos.
¿Cuántas horas en total sesionó?
Y casi 20 horas de sesión. Discurso y más discurso de los senadores, casi todos los senadores hablaron por 15 minutos, o sea, casi 20 horas de sesión. La votación llevó como 5 minutos, pero el proceso todo de discurso, tomó casi como 20 horas.
Bueno, esta sesión del Senado se volvió de repente mucho más importante incluso que la decisión de la Cámara de Diputados por el hecho de que hubo un intento de parar el procedimiento de parte de una autoridad brasileña cuyo nombre ahora no recuerdo y que después finalmente se decidió que continuara para esta sesión que acaba de terminar.
Sí, el lunes de esta semana el presidente interino de la Cámara tomó la decisión de parar el proceso, pero el presidente del Senado le ignoró y siguió el proceso, siguió procedimiento en el plenario y se terminó ahora, pero ese lunes sí hubo un gran problema acá, hubo una duda que iba a hacer el Senado, no iba, pero a la tarde ya el presidente del Senado le ignoró, porque es un presidente interino, una decisión que era muy frágil, y el presidente del Senado le dio procedimiento al procedimiento en contra de la presidenta Dilma. Y a la noche el presidente de la Cámara canceló el cancelamiento que había hecho.
Hemos escuchado reiterativamente en estos últimos días, incluso en foros internacionales, que la señora presidenta, ahora expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, estaba hablando de golpe parlamentario, un procedimiento que está previsto por la Constitución y que contradictoriamente también tiene adherentes de su partido dentro del golpe parlamentario, porque finalmente participan en los debates, votan, etcétera, y uno no se explica por qué le llaman golpe parlamentario a algo que está participado por todos los partidos y está previsto en la Constitución del Brasil.
Sí, esa tesis de golpe es muy contradictoria, porque por eso que dijiste vos, y los parlamentarios de PT especialmente votaron, legitimaron todo el proceso, claro, en la Cámara, en el Senado hasta ahora. O sea, y lo legitimaron, votaron, discutieron, escribieron, no puede ser un golpe. Si está previsto en la Constitución de un país, tampoco puede ser un golpe. Claro, las acusaciones en contra de Dilma son muy frágiles también, y las mismas acusaciones por los mismos actos contra otros presidentes más fuertes en la política, con la economía más arreglada como la teníamos, en contra Lula no pasó nada, en contra Fernández Henrique Cardoso no pasó nada, hicieron la misma cosa, pero la condición frágil de la presidenta Dilma y de PT y la economía como estamos ahora posibilitaron que esa argumentación fuera usada contra ella. Una argumentación que legalmente tiene mucha fundamentación, y la deterioración política de la presidenta termina por fortalecerla en ese momento. Pero con otros presidentes la verdad es que nunca anduvo ningún procedimiento como parecido como para la presidenta Dilma. Se puede cuestionar el casuismo que solo con la Dilma, solo con la presidenta Dilma. Pero lo que pasa es que hay crimen, hay un procedimiento, hay una legitimación del gobierno que se defendió con su abogado general por todo el proceso, y de los parlamentarios del gobierno que votaron todos los momentos.
Por otro lado, también puede señalarse en este progresivo deterioro que usted menciona el hecho de que también habrá cansado a la opinión pública, y el Senado o el Parlamento no es más que reflejo de lo que la opinión pública o la prensa están difundiendo, y habrá cansado la cadena de corrupción que fue develada en los últimos meses en el Brasil, que atenta contra cualquier propósito de gobierno que quiere mantener su prestigio o su intocabilidad, digamos, intangibilidad, como se diría.
Eso sí, pero vea que el presidente Michel Temer también va a nombrar ministros que están ahí en ese caso de corrupción. No están probados los procedimientos, los procesos jurídicos no terminaron, no están condenados, pero están ahí adentro de las acciones de la corrupción, ¿no?
Sí.
Pero la cosa, en 2005 en Brasil tuvimos un caso muy parecido de corrupción en el PT y se fue el ministro de Casa Civil de Lula, el principal ministro tuvo que salir del gobierno, está en cárcel hoy,
Está en la cárcel,
la
sí.
extradición. O sea, pero la economía en este momento estaba buena, estaba en crecimiento, el presidente posibilitó que el gobierno pudiera trabajar. O sea, lo que pasa hoy es que el caso de corrupción se agranda en la media y en la población por la economía muy difícil y por la situación frágil de la presidente. Administrativamente, el gobierno está parado desde enero, no hubo gobierno en 2016. Y de la situación de Dilma con la política.
Entiendo.
Ahí está la fragilidad. O sea, eso la corrupción es un vector. Pero
Señor,
no es el principal.
señor Richard Bach, ¿y ahora qué se viene? Brasil es toda una incógnita en este momento porque nosotros que estamos cerca, pero relativamente lejos de la intimidad de la política brasileña, ¿es posible que a pesar de esta destitución y de lo que se resuelva dentro de 6 meses, el PT siga en el poder? Y si el PT no sigue en el poder, ¿cuál es la alternativa política que tiene el Brasil en este momento?
Es muy difícil que vuelva la presidenta Dilma. La indicación que tuvimos del plenario esta madrugada fue muy importante, porque para sacarla en definitivo necesita el plenario del Senado 2/3. Y hubo uno voto más que 2/3 hoy a la noche ya. O sea, la mayoría está formada para afastarla al final del proceso de forma definitiva. O sea, Michel Temer es presidente. Pero él tampoco va a tener tranquilidad en este momento. Va a necesitar de pacificar la política, la Cámara de Diputados especialmente, porque el Senado está más estable, y estabilizar la economía y crecer su indicativo de aprobación popular, que está muy bajo, 8%. Y hay un caso, el propio Michel Temer, el año pasado, el septiembre pasado, en una charla, dijo que con 8% un presidente no puede terminar su mandato, pero
Claro.
hablaba en relación a Dilma, ¿no? Que tenía 8% en ese momento.
Entiendo.
Pero el Michel Temer hoy fue profético, exactamente 8%. O sea, hay que romper eso, el propio presidente, y pacificar la política y pasar alguna confianza a la economía. Ahí sí puede tener suceso. Si no
Correcto.
esa base, el año que viene puede disolverse otra vez, ¿no? Y ahí vamos a entrar en un proceso acá en Brasil de total desarreglo económico y político otra vez. Y ahí no se sabe qué se hace, una nueva elección, qué va a pasar. Nadie tiene la respuesta. La respuesta en ese momento es una apuesta en Michel Temer y su gobierno. Si eso va bien, llegamos en 2018 bien, económicamente y políticamente. Si no, el caos total.
Si el señor Temer, es decir, si el Senado reúne los 2/3 y destituye a Dilma, ¿el señor Temer es el presidente hasta el final del mandato?
Sí, hasta 2018, 2000, primero del enero del 2019, la verdad.
2019. Y recién ahí, legalmente o posiblemente, si todo sigue relativamente normal, hay nuevas elecciones.
Sí, ahí son las elecciones presidenciales y para senadores, gobernadores de los estados, provincias y diputados federales y provinciales.
¿Esta situación del impeachment ha generado alguna inestabilidad, alguna paralización también dentro del sistema estadual brasileño hacia los sistemas parlamentarios o representativos del resto del Brasil?
No, las asambleas estaduales están muy silenciosas con todo eso. Y porque eso sería un problema si hubiera, porque ese crimen que encargan a Dilma, los 20, 17 gobernadores de Brasil lo hicieron lo mismo.
Lo tienen.
O sea, si las asambleas provinciales, estaduales, encargaron los gobernadores también, no era un procedimiento en todos los estados. Pero me parece que por ahora no hay ningún indicativo que va a haber en ninguna provincia.
Muy bien, señor Roger Bacla, agradecemos mucho. ¿Le podríamos llamar en otros días para seguir hablando de este tema que ha concitado, se puede decir, la atención mundial? Porque uno ve los titulares de prensa a través de los medios digitales de todo el mundo y todo el mundo tiene en primera plana la situación que se generó esta madrugada en Brasil.
Sí, claro, es un placer hablar con ustedes siempre. Pueden llamar cuando necesiten.
Muy bien, señor Bacla, muy, muy amable, muchas gracias.
Está bien, buen día.
Adiós, que tenga usted buen día. Que duerma bien, ¿eh? El señor Richard Bach, que amaneció hoy tras el largo de